Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
¡Qué delicia! ¡Qué súper chévere escuchar los sonidos de la selva amazónica! Las aves amazónicas del Guaviare que vuelan por lo alto encima de esos árboles verdes, frondosos, majestuosos que tiene la riqueza amazónica de este bello territorio del departamento del Guaviare. Claro está que en áreas protegidas donde no hay incendios forestales, donde no hay tala, por supuesto, pues hay una riqueza de biodiversidad y esto quiere decir que hay vida, que hay riqueza, que hay una calidad de vida mejor, hay aire fresquito, hay animales, hay agua, hay diversidad importante para el planeta. Pues bien, este es el inicio de nuestro programa 30 minutos aquí con todos ustedes, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Mi nombre es Sandra Moreno, hoy celebrando 26 de enero, Día Internacional de la Educación Ambiental, así que hoy vamos a hablar de esta cátedra de la educación ambiental que todos debemos asumir desde la casa hasta el trabajo y en todos los espacios sociales. Bienvenidos a Manguaré.
En esta temporada de verano, te invitamos a proteger nuestra riqueza natural, a conservar nuestros bosques. Evita las quemas, no inicies incendios forestales. Recuerda que nuestros bosques proporcionan el oxígeno que respiramos.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Bueno, hoy en Sobre la Mesa, como ya les mencioné, hablemos de educación ambiental, esta fecha tan importante para poder conmemorar, poder hablar, reflexionar, conocer un poco hacia dónde vamos y cómo estamos. Hoy Diana Lucena nos acompaña, ella es especialista en fortalecimiento institucional de Amazonía Vital. Bienvenida, Diana.
Buenas tardes, Sandra, y buenas tardes a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación.
Diana, la experiencia es importante. Usted conoce sobre procesos de desarrollo forestal en la región, de educación a través del CIDEA, bueno, y diferentes espacios o escenarios de análisis. Hoy hablemos de educación. ¿Para dónde va la educación aquí en el departamento del Guaviare y también en Colombia?
Bueno, pues es un tema muy interesante porque pues es de las primeras fechas ambientales que se conmemoran a nivel nacional e internacional. Y digamos que parte del interés de empezar a reflexionar acerca de cómo entendemos pues a la naturaleza o al ambiente. Y pues esto nace por allá en 1975, estábamos conversando ahorita, en donde pues reflexionan acerca de los modelos económicos y de los impactos que se están generando. Eso fue hace bastante tiempo y pues es algo que hoy por hoy vemos que ahora que la Amazonía se está viendo tan afectada o cada vez más, pues requiere que se impulse de una mejor manera. Y para ello, como lo mencionabas, pues hay unos escenarios a nivel interinstitucional como el CIDEA Guaviare, los CIDEAs municipales, en donde pues se viene impulsando este ejercicio, se viene pues trabajando alrededor de planes que puedan impulsar desde las instituciones, pero las mismas comunidades, las tareas de cómo debemos ver el ambiente para poder entenderlo y hacer nuestros ejercicios de alguna manera que pueden ser básicos y de reflexión propia.
O sea que estamos diciendo que digamos que las problemáticas ambientales no es de hoy, ya lleva mucho tiempo el llamado internacional, mundial, sobre la importancia de la educación ambiental para la transformación de positiva del ambiente. En este caso, desde 1975 por allá en Europa, en una ciudad europea de inclusive del Imperio Romano, muy estratégica por su posición, en donde ya la tecnología iba incursionando la industrialización y ellos hicieron un llamado a través de una carta mundial diciendo ya no más, necesitamos pensar de manera diferente, de incluir los procesos de educación ambiental para que las personas se apropien y hagan, digamos, transformaciones responsables de los recursos naturales. Entonces, pues Diana, no es nuevo, Belgrado se llama. Belgrado, sí. Esto es en una ciudad de
Serbia. Serbia. Serbia, el sudeste de Europa. Aquí estamos aprendiendo también, Diana, porque esto todo eso tiene su origen y su importancia. Bien, y aquí a nivel departamental, hoy, a través de un mecanismo como es el Comité CIDEA, se logra como empezar a darle movilidad a todo este motor, a todo este engranaje de educación a través de las instituciones educativas.
Sí, pues finalmente allí hay un llamado a todos los entes, o sea, hay un ejercicio desde las instituciones, con las instituciones educativas, pero también con el resto de la comunidad. Entonces, como sí, te decía, allí hay un planteamiento pues interinstitucional de qué se debe hacer, pero más que eso, la educación ambiental nace con el interés de generar conciencia. Entonces, así como nosotros hemos estado revisando también qué es lo importante, qué hay que hacer, pues es el llamado a que cada uno genere lo que le parece importante.
Claro
que sí. Al final es lo básico, lo fundamental para vivir.
Sí,
como Diana. El agua, el bosque, los alimentos.
Sí, Diana, pues vamos a hablar justamente con una persona que nos acompaña vía telefónica. Está ubicada en el municipio de Calamar. Ella es Lauren Caicedo. Ella es una niña de 14 años del grado noveno de la institución educativa Carlos Mauro Hoyos, porque son los jóvenes también que están haciendo algo diferente y que sí vale la pena transformar las aulas educativas a través de la Cátedra de Educación Ambiental. Bienvenida, Laurena, a Manguaré. Bienvenida, nos acompaña vía teléfono. Si quieres, ahí tú nos vas ayudando internamente para ver si está nuevamente ahí en el teléfono. Mientras tanto, Diana, hablemos de este proyecto de ley aquí en Colombia, donde dispone que se generen dentro de las instituciones, dentro de los colegios, la Cátedra de Educación Ambiental.
Sí, pues revisando sobre qué había pasado con ese tema de generar la Cátedra de Educación Ambiental, pues encuentro que ya hay un proyecto, una propuesta pues impulsada por en el Congreso de la República, más exactamente en la Cámara de Representantes, que busca que se implemente en todos los establecimientos educativos públicos y privados del país la Cátedra de Educación Ambiental. Esto pues aún está como en revisión, no ha sido aprobado, pero pues que se espera que se dé en este 2022 y una vez esté pues ya en firme, pues se tendrían 6 meses las instituciones para empezar a implementar esta cátedra. Que al final hay como una situación con la educación ambiental y es que por generarse o por tratarse de un tema que se maneja en este momento de manera transversal, pues parece que no se viera. Entonces, sí, regenerar esos elementos básicos en una cátedra, pues es un tema obligatorio para todos los niveles, desde el preescolar hasta el universitario.
Bueno, ahora sí creemos tener a Lauren en nuestra línea de Manguaré. Bienvenida, Lauren, aquí te estamos escuchando vía telefónica. Ella está haciendo o conforma un grupo llamado Reflejos Azules que está trabajando desde el municipio de Calamar. Lauren, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos esa bella experiencia a través de la educación ambiental. ¿Ustedes cómo están transformando las fuentes hídricas, están sensibilizando allá en el municipio de Calamar?
Bueno, para nosotros los jóvenes, la institución educativa Carlos Mauro Hoyos, ha sido un proceso bastante lindo, ya que hemos, bueno, conocido dónde proviene, bueno, los focos de contaminación de acá en nuestro municipio. Es muy triste encontrar que aquí la gente de nuestra población contamine de una manera muy, muy fuerte el río, ya sabiendo que aquí se utiliza muchísimo las personas en el transporte, para el consumo, el agua es fundamental. Entonces, pues las personas aquí no cuidan mucho el río.
Sí, Lauren conforma un grupo allá en esta institución donde se encarga de la protección y el cuidado del caño Río Unilla. ¿Lo conoce, Diana?
Sí, es el que está por el casco urbano.
Fundamental, mira, para el transporte fluvial, para también el sostenimiento de las familias a través de la pesca.
Río va desde Calamar y se une con el Itilla y forman el Baupés.
Imagínate. Mira la importancia. Es una fuente grande que comunica a varios departamentos, pero que se está viendo afectado. Lauren, ¿de qué manera ustedes están trabajando en este río y qué es lo que usted ve que no le ha gustado, pues que además que le disgusta ver en estos caños?
Pues, por ejemplo, la gente se queja mucho que porque el río está bastante sucio, sabiendo que como comunidad son los primeros que ayudan a contaminarlos. Por ejemplo, estuvimos en unas visitas y vimos que por allá, cerca del río, bueno, viven unas personas, entonces todos los residuos, todo lo echan al río, comidas, aceites, las basuras, sabiendo que aquí en Calamar tenemos un servicio de recolección de basura. Deciden echar la basura al río en vez de recolectarla y esperar el camión de basura.
Bueno, pues bien, este es el grupo juvenil donde a través de estos procesos de sensibilización mira cómo se multiplica y que se forman estos jóvenes para generar acciones positivas, como yo les llamo, de restauración de ronda de caños, del bosque.
Sí, muy, muy interesante lo que están haciendo, y sobre todo porque pues los jóvenes llevan ese conocimiento que van adquiriendo a sus casas, y de alguna manera pues dicen que los adultos ya se les dificulta más el aprender, pero ver reflejado en sus hijos el interés por finalmente el futuro de ellos mismos y de las generaciones que vienen, pues vale la pena pues empezar a copiarles, a saber qué hay que valorar. Y de pronto, pues de alguna manera son cosas sencillas, como lo decía ella, el tema de los residuos sólidos es muy álgido, pero más que eso, o sea, de mirar la disposición, tenemos que aprender a evitar el consumo de cierto tipo de materiales, como los plásticos. Entonces no es, o sea, no irnos al tema de cómo manejarlos al final, sino evitar el consumo.
Claro,
y así
sí.
Evitamos pues toda la cadena.
Sí, porque eso también es un tema de transformación y un tema de consumo. Entonces hay que poner límites también desde la casa, desde la institución educativa, y ahí están los resultados. Una joven que nos da ejemplo de trabajo en educación ambiental en este territorio. Muchas gracias, Lauren, por acompañarnos en Manguaré.
Claro, a ti, muchas gracias.
Bueno, Diana, vamos a hablar entonces ahora con uno de las personas más estratégicas en educación. Hablemos de la calidad de la educación en el departamento. ¿Sí? ¿Le parece? Para saber ¿en qué estamos y para dónde vamos con este tema del Plan Departamental de Educación Ambiental? ¿Sí le parece, Diana?
Bueno, pues yo no he estado ligada últimamente al proceso. Sé que luego de alrededor de 10 años, en donde tuve la oportunidad de participar dos veces por diferente institución en el proceso, pues se logró adoptar en el 2019, no estoy mal, 2018, sí. Y pues de allí realmente consideraría que no ha habido mayor avance. Sin embargo, pues no sé los últimos detalles. Ahí sí tocaría como con la Secretaría de Educación Departamental, que es la Secretaría Técnica del CIDEA Departamental. Igualmente, pues desde la Corporación CIDEA también conozco que ellos han estado impulsando el tema de los planes municipales y de la dinamización de estos comités municipales, pues que no es una tarea fácil, porque es un tema en donde hay que ponerse de acuerdo, y que además, si ustedes conocen, pues la educación o lo ambiental a veces es la que menos recursos tiene para
trabajar. Claro que sí. Bueno,
Diana,
entonces vamos a escuchar nuestra sección La Consulta, porque nos fuimos para la Secretaría de Educación a preguntarle qué ha pasado con este Plan Departamental de Educación Ambiental.
El programa Amazonía Vital de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual del programa 2022 APS, presentando propuestas de actividades que ayuden a mejorar la efectividad de la conservación de los bosques en los departamentos del Caquetá, Putumayo, Guaviare y sur del Meta. Para mayor información, ingrese a amazonia-vital.blogspot.com.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. La consulta.
Bueno, seguimos en este espacio para conocer un poco hacia dónde va la educación ambiental en el departamento del Guaviare, si las instituciones educativas están vinculando esta materia, este concepto en los niños para sensibilizarlo a los estudiantes, y asimismo los docentes si están preparando para dar esta cátedra. Nos acompaña Julio César Arias, él es el líder de gestión de calidad. Bienvenido a Manguaré, Julio César.
Muchas gracias, Sandra, muy amable por el espacio. Nosotros continuamos con las políticas de educación ambiental en todas las instituciones educativas, siendo como un área transversal a todas las estas. Nosotros consideramos que la cuestión, tal como lo hemos planteado en los últimos documentos orientadores, la educación ambiental es una responsabilidad de todas las instituciones educativas, de todos los docentes, de todas las áreas, por eso es una transversalidad. Y hemos venido trabajando precisamente en torno, ahorita en una articulación, la educación ambiental también como parte de los derechos, el derecho a un ambiente sano, a un ambiente digno. Como siempre vivimos en un mar de contradicciones acá en este departamento, una cosa es lo que hace la escuela y otra cosa es lo que se hace por otro lado, pero igual es nuestra misión y nuestro objetivo y nuestro deseo continuar generando esa sensibilización ambiental.
Claro que sí. ¿Y de qué manera precisamente, Julio César, se da esa transversalidad de una política como, por ejemplo, un plan de educación ambiental a través de las instituciones educativas y en relación a esa articulación que hace la Secretaría de Educación Departamental?
El plan de educación ambiental como tal ha estado liderado por un equipo de profesionales acá en dentro del área. Todos los años parece a veces como un recomenzar, en el sentido de que esos cambios de funcionarios, cambios, eso siempre conllevan a que se atrasen procesos, a que nada. Y casi llevamos años tras de la aprobación del plan departamental de educación ambiental. Ahí está en borrador, ahí está en eso, pero esto no se hace de voluntad. O sea, si no hay recursos, si no hay plata, si no hay dineros para eso, pues seguimos contando con la voluntad de los docentes, directivos docentes, y de la voluntad de las instituciones educativas en nuestra responsabilidad, tanto como fines de la educación como objetivos de la educación, generar una conciencia ambiental y una cuestión de convivencia medio ambiente y la formación de ciudadanos.
Ok, sí. Bueno, para recordar un poco, el Plan Departamental de Educación, Ambiental es un instrumento que genera como los mecanismos, las vías de hacia dónde va el departamento en temas de educación ambiental. Y lo que nos está diciendo Julio César es que aún no ha sido aprobado año a año, que sigue como que impulsándose, pero no sale de ahí, de ser un documento donde necesita el aval de unos diputados que conozcan este plan, que sean sensibles a reconocer que a través de estos instrumentos se da orientación a las instituciones para que en sus planes de instituciones de educación ambiental, de educación, pues perfilen sus enseñanzas. Si es así, Julio César, por favor, oriéntenos frente a este objetivo.
Una de las funciones de la Secretaría de Educación y como Secretaría Técnica es orientar el plan de educación ambiental, a que hacen parte instituciones como la CIDEA, Consejos de Cultura, todas las organizaciones como el CINCHI, todo lo que tiene que ver con la cuestión medio ambiente, y se han venido año tras año desarrollando estos debates, y ya hay un documento escrito, está el documento planteado, y efectivamente pues ese documento pues tiene que hacer parte del acervo de las aprobaciones de la Asamblea. Ahí se está en eso.
Bueno, con esto queremos también decir, Julio César, que la educación está estancada, la educación ambiental, porque pues no hay un marco, digamos, político en este caso, público, que permita a las instituciones generar procesos hacia una sola mirada, en este caso, por ejemplo, conocer la importancia del bosque para que estos niños más adelante pues sean los futuros conservadores, guardianes de la Amazonía.
No, el hecho de que no haya un documento que avance no quiere decir que las instituciones están estancadas, por el contrario. La orientación que habla la Secretaría de Educación y el último perfil que nosotros desarrollamos ahorita en los encuentros que hicimos a final de año, en el mes de noviembre, con todos los rectores y directores por todo el departamento, precisamente es nuestra responsabilidad de continuar esos procesos de sensibilización y formación en lo que respecta a la parte ambiental, teniendo en cuenta que somos uno de los departamentos más deforestadores. Queda tristeza hoy en día que la escuela va por un lado, nosotros vamos por un lado haciendo sensibilización, haciendo desarrollos, haciendo programas, haciendo proyectos en educación ambiental, pero por el otro lado la deforestación inmensa, grande, quemas inmensas, sin ningún preso, sin ningún responsable, sin ninguna nada. Pero frente a esas contradicciones que nosotros hacemos desde la escuela, como es la fumigación es por aspersión, como esto, esa parte que son contradicciones con la escuela, es nuestra función y nuestro deber, tanto como docentes, y como el de generarnos el Guaviare que queremos y el país que queremos. Y yo creo que esa es una responsabilidad grande. Nosotros somos una región amazónica, nosotros no somos esa parte de ganadera. Sin embargo, acá se sigue incentivando el ganado y nosotros sabemos que el ganado es culpable y es responsable, y las grandes quemas que se hacen acá es precisamente porque le es más fácil aquí quemar y prender un fósforo y quemar la selva y echar potreros y vacas a costa del acabose del medio ambiente. Pero mientras que sigan las políticas, que no hay nada. O sea, nosotros siempre yo he dicho que vamos en una contradicción. Por un lado vamos nosotros, las escuelas, los docentes, levantando la defensa del medio ambiente, y por otro lado están esas manos ecocidas dañando la cuestión de cientos y cientos de hectáreas acá en el departamento.
Claro que sí, claro que sí. Pues esto sin duda alguna es una situación que está pasando de trasfondo en la educación, una manera importante y responsable de poder cambiar un poco y transformar esas mentes, esas acciones de negativos a positivos. Y sí, empiezan en el colegio, empiezan en la escuela, pero pues sí hay unas diferencias en el actuar de las diferentes políticas. Pero en esta realidad, en la realidad en la que usted está y la responsabilidad que lo enmarca como desde esta instancia de la Secretaría de Educación, ¿considera usted entonces que la educación ambiental en las instituciones puede transformar el territorio si se le da un empujazo y seguimos adelante apoyando todos estos procesos desde el colegio y de que las comunidades entiendan un poco la importancia de los bosques?
Históricamente, desde la Ley General de Educación, desde 1994, en todas las instituciones educativas del departamento hemos venido implementando y desarrollando la educación ambiental como tal y como un área transversal. Esto no es una cátedra, esto más es una actitud en que nosotros ahorita la estamos inmersando en que haga parte de las competencias ciudadanas, pero también que haga parte de los derechos humanos, el medio ambiente como parte del derecho humano también. Entonces estamos articulando toda una serie de transversalidades que hay entre eso, la educación ambiental como derechos, en un solo proyecto que me conlleve a la transformación de ciudadanos. Y esa es nuestra función como institución educativa, nuestra responsabilidad como educación, entregarles seres humanos integrales, responsables del desarrollo del medio ambiente y de su territorio y del desarrollo departamental, o sea, seres que contribuyan a eso. Para este año 2022 tenemos focalizadas 30 instituciones educativas donde vamos a desarrollar en zonas de amortiguamiento 30 viveros, a ver si en esas zonas de amortiguamiento empieza la escuela. Pero es más lo que se destruye que nosotros podemos hacer con 300, 300 o 400 árboles que hagamos una escuela.
Bueno, Julio César, muchas gracias por acompañarnos, líder de gestión de calidad, su posición, su trabajo, y esperamos también que ese plan departamental que lleva más de 10 años pues se siga impulsando y que la asamblea departamental la apruebe para que apoye a las instituciones educativas en todas sus iniciativas educativas.
Gracias, Andrea, al programa Manguaré por permitirme compartir este espacio a toda la ciudadanía y a nuestros oyentes, pues que asumamos conciencia colectiva de la defensa ambiental del departamento del Guaviare.
En esta temporada de verano, te invitamos a proteger nuestra riqueza natural, a conservar nuestros bosques. Evita las quemas, no inicies incendios forestales. Recuerda que nuestros bosques proporcionan el oxígeno que respiramos.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Bueno, 5:53 de la tarde, continuamos aquí en Manguaré, voces y sonidos de la selva, conociendo un poquito cómo está la educación aquí en el departamento. Nos acompaña vía telefónica desde el municipio de Calamar la docente Cecilia Fernández. Ella es una apasionada por el tema ambiental, es docente de biología y lidera procesos de PRAES, de estos proyectos ambientales escolares, y con el apoyo de proyectos de ONDAS viene liderando este proceso educativo Reflejos Azules, que apoya la protección y cuidado de el río Unilla. Bienvenida, Cecilia, aquí a Manguaré.
Muy buenas tardes, muy agradecida por la invitación. Estamos acá en el municipio de Calamar, Guaviare, llevando unos procesos muy, muy llamativos para que la comunidad a nivel departamental y por qué no nacional se ubique en el tiempo y empecemos entre todos a conservar y proteger las fuentes hídricas de nuestra comunidad. En este momento nosotros estamos trabajando sobre la fuente hídrica Río Unilla, que circula aquí por el casco urbano de Calamar. Estamos con un grupo de muchachos del Colegio de Institución Educativa Carlos Mauro Hoyos en un proceso de localizar los focos de contaminación, que son muchos en el transcurso que lo que pasa el río Unilla por el casco urbano. La gente, pues lo que nosotros más nos aterra es que la gente de tanto se le habla, tanto se le dice y no toma como esa conciencia que debía tomar, ya que el agua es vital para la vida y que podremos tener todo lo que tengamos, pero si no tenemos agua, ahí acabaría el proceso de vida. Por eso, sí, como docentes, todos debemos de la mano ayudar a proteger las fuentes hídricas, enseñándoles, orientando, haciendo partícipes a estos estudiantes que nos ha tocado y que son hijos del sector urbano, del sector rural, en el municipio de Calamar.
Bueno, pues profesora, ya escuchándola, nosotros aquí nos damos cuenta de la importancia de la educación ambiental. Usted cómo ha ido transformando en la conciencia de estos chicos y ellos cómo llaman la atención de toda la población de alrededor de esta zona. Pero ¿qué le falta a la educación aquí en el departamento? Esto es una educación transversal, la educación ambiental es transversal, pero ¿se requiere una cátedra realmente para que conozcan, digamos, como todos esos factores aquí regionales que se están generando y que están afectando el tema ambiental?
Lo que yo digo es que, y pensamos acá con los chicos y hemos hablado, porque yo les trabajo de 9 a sexto, ¿no? En todos los grupos que hay, todos los años son 11 grados por los cuales uno pasa haciendo el proceso. Y lo que nosotros decimos es que se debe implementar en todas las instituciones los PRAES sobre todo, que son los que forman al ciudadano desde el hogar. La cátedra como tal también hace falta, la cátedra, pero no en sí cátedra, sino serían como proyectos ambientales, ¿no? Para verificar todas las problemáticas que se van presentando a nivel mundial, casi que nos vienen afectando acá a donde estamos nosotros localizados, que es el municipio de Calamar.
Sí, por ejemplo, para estos proyectos ambientales, ¿qué necesitan ustedes? ¿Recursos o esto es un tema de planificación en el plan institucional?
Yo digo que es un tema que le corresponde como a nivel departamental, ¿cierto? También unos recursos hacen falta porque uno tiene actividades que, por ejemplo, vamos a mirar, vamos a demostrar y entonces al menos tener una hoja de cuaderno, un papel, un esfero y también tener, por ejemplo, una agüita que ofrecerle a un grupo que yo llevo, ¿no? En estos solazos y eso. Se trata de un recurso económico.
Sí.
Y como son muchísimos los grados, entonces también debía pues estipular un recurso para esos colegios. Y como no es una sola institución, es a nivel departamental.
Sí, así es.
Hablando acá en la localidad, es a así nivel es. Departamental, a nivel de municipio. Son muchísimas las escuelas que hay y todas las escuelas deberían estar enfocando estos procesos ambientales.
Así es. Así es, esta es la experiencia que nos está compartiendo la docente Cecilia Fernández. También nos acompaña aquí ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo, Diana. Por favor, ese mensaje final en cuanto a la relación de la importancia de la educación para que la implementen, no como algo transversal, como un enfoque transversal, sino como una cátedra. Ya hemos estado hablando por fuera del micrófono, Diana.
Bueno, pues sí, es interesante que estén pensando en hacer una cátedra, pero pues el mecanismo que estaba planteado, como lo dice la profe Cecilia, en los proyectos ambientales escolares es interesante también. Lo que pasa es que ha faltado un poco en su desarrollo. Finalmente, yo creo que de alguna manera debemos apartarnos de pensar en que eso es una responsabilidad de las instituciones educativas, de los docentes. Tenemos que empezar desde casa. Sí. Desde casa, yo sé que a muchos, sobre todo a nuestra generación, pues nos inculcaron un poco más el cuidado con el medio ambiente y con los recursos naturales. Entonces, sí, es sensibilizarnos, autosensibilizarnos, ahora que hay tanta posibilidad de conocer desde las problemáticas que hay como las soluciones, pues podemos estar estudiando todo eso desde la tecnología, sí, desde las redes y todo que ahora se puede divulgar.
Sobre todo mucho el cariño. Hay que ponerle cariño a todo, porque ¿qué ganamos con un plan departamental aprobado si no le ponemos cariño a los docentes, cariño a los estudiantes, cariño a los padres y todos los que están escuchando Manguaré? Mucho cariño con todos esos recursos naturales. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos en Manguaré.
A ti, Sandrita.
Profesora Cecilia desde Calamar, gracias por estar atenta a esta información y compartirnos su experiencia.
Bueno, muy atenta, muchas gracias.
Y un saludo muy especial para todos ustedes. Mañana nuevamente, 5:30 en Manguaré, Voces y Sonidos de la Selva Amazónica.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.